Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Ay, 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 qué película intensa, ¿no?
Sí, muy intensa. No me imaginé que iba a ser tan intensa, la verdad. Pensé que iba a ser como más, no sé, filosófica o por ese lado. Y sin embargo, nos tira ahí, ¿viste? En el medio de todo. Nos deja solos en el quilombo.
La verdad que sí. A mí me dejó aturdido. Toda la secuencia final, bueno, ya vamos a llegar a hablar de eso. Me pareció impresionante. Y sí.
Bueno, pero te sigue qué película estamos hablando, porque como que empezamos a hablar y es, señores, ¿de qué hablan?
Ya sabe la gente de qué película bueno, estamos hablando, pero sí.
Bueno, capaz que hay gente que de Apple sí. Y no ve, no sé, ni idea.
Por costumbre y contrato, les cuento que hoy vamos a conversar de Civil War, lo último de Alex Garland, un director británico que en general nos gusta mucho a Vicky y a mí. Es quien debutó en la dirección con Ex Machina, una excelente película de ciencia ficción. Como él la había definido en un momento, ciencia ficción dentro de 5 minutos, o sea, es algo que podría pasar en cualquier momento. Y sí, las cuestiones relacionadas a la inteligencia artificial, no existe un robot humanoide,
capaz
un androide.
Que sí, no sé, el otro día me apareció en TikTok algo muy, muy creepy. No sé si era verdad, pero creo que puede ser que ya exista.
Quizás en el sótano de algún multimillonario, así que sí, la verdad que sí. Yo quise sacar esta cita porque me parece que esa definición aplica mucho más a esta película, Civil War, que a Ex Machina. Porque es algo que podría pasar tranquilamente, en particular en Estados Unidos, pero la verdad que con las cosas que estamos viviendo acá en Argentina,
sí.
A mí me encantó la película, me hizo sentir mal. Es una de esas películas que vas al cine a sentirte mal.
Sí.
Me pareció también muy interesante haberla ido a ver, adivinen a dónde, al IMAX. Últimamente estoy yendo a ver todo lo que decidimos que vamos a conversar, sobre lo que vamos a conversar, lo estoy yendo a ver al IMAX. Y la fui a ver un sábado a la noche y me dio la sensación de que mucha de la gente que fue a verla como plan de sábado a la noche no había ido a sentirse como el orto. Yo, sin embargo, por cómo soy, me conocen, la pasé bien en el sentido de que la pasé como el orto. La película me hizo sentir de forma más violenta, más visceral, como últimamente me estoy sintiendo con un montón de cosas que veo que suceden en el mundo y en nuestro país. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Entendés el punto? Y es algo que es un futuro al que podríamos llegar dentro de 5 minutos. Esa definición que me había gustado tanto, que me quedó en la cabeza dando vueltas de cuando hablamos de Ex Machina, me parece que aplica muy bien a Civil War. Después hizo Annihilation, que llegó a las pantallas grandes de muy pocos países y acá en Argentina directo a Netflix, y fue lo primero que vimos en el primer CineQ, como la oportunidad de verlo en una pantalla relativamente grande, tampoco tan grande, con oyentes. Y no nos gustó mucho. La verdad, le daría una segunda oportunidad, pero en el momento... ¿A vos te había gustado?
Más o menos. O sea, me parece que tiene buenos momentos. Me acuerdo que se ve bastante bien. Pero no, es como que no entendí ciertas cosas. No sé. Tampoco sí. La volví a ver. Capaz que ahora si la veo me gusta más o menos, no sé.
Bueno, vos sí viste más de una vez Ex Machina, ¿no?
Sí, Ex Machina es de mis películas favoritas de la vida, voy a decir, porque
es
la vi muchas veces.
¿Alguna
y
vez?
Me encanta esa película.
En alguno de nuestros aniversarios, que dicho sea de paso, no sé si se dieron cuenta, nos salteamos un par. Creo que la mencionaste como una de tus películas favoritas.
Sí,
yo
encanta.
Solamente la vi una vez y la verdad haría un recorrido completo. Bueno, me da un poco de fiaca. Si quisiese hacer un recorrido completo, me daría un poco de fiaca ver de nuevo Devs, porque es una serie que creo corta, de 8 capítulos, excelente.
Sí,
eso
mírenla,
sí, nos
porque nadie vio Devs, creo que nadie sabe que existe, creo que es de esas... ¿En pandemia había salido o en pandemia hablamos de ella? No me acuerdo.
Me parece que... No, sí, a los En los comienzos de la pandemia le dedicamos un programa y debe ser de eso que no escuchó nadie.
Sí, está en Star Plus la serie, la pueden ver ahí en streaming, así que mírenla porque está re buena. Y Nick Offerman, que se ve que es como su actor ahora, ¿viste? Está ahí protagonizando y es lo más.
Sí, Nick Offerman y Stephen McKinsey Henderson.
Sí.
Este nombre lo anoté porque imposible recordarlo. Pero es uno de esos rostros, un character actor que cada vez que aparece en una película le sube un punto, digamos. Sí. Es un placer verlo, la verdad.
Sí, está en Dune también, y en Dune parte 2 iba a estar, pero tuvieron que cortarlo, la verdad.
Sí, aparentemente tenía su conflicto era con el Navarón, Austin Butler, y sí, nos perdimos seguro de un par de escenas... buenísimas. Esos dos parece que son sus actores fetiches. Es increíble que Nick Offerman siempre lo contratan para interpretar personajes fachos, digamos. Porque acá no queda claro si es un presidente republicano.
No queda claro, pero sí nos tiran que es su tercer término, que está como ahí aferrado a ese salón oval. Que sí. Disolvió el FBI, como todas las cuestiones ahí medio un poquito autoritarias, ¿no? Así que bueno.
Autoritario, bueno. Esa es la palabra, me parece. Se caga en la Constitución, el conflicto está ahí, digamos. Que bueno, es una de esas cosas que están sucediendo en distintos lugares, incluyendo países que empiezan, cuyos nombres empiezan con la palabra A. Y creo que la idea iría un poco por ahí. Y sí, Nick Offerman me parece que, no sé, es su physique du rôle da para eso. Si bien lo vemos un poco al comienzo, ensayando un discurso que se entiende que es algo que va a salir en cadena nacional, diciendo que está todo bien cuando en realidad está todo mal. De nuevo, cualquier coincidencia con la realidad de nuestro país es pura coincidencia. Y al final, durante segundos...
Sí.
Este final que es impresionante. Pero bueno, la estrella es Kirsten Dunst y Kylie Spaney. Kylie Spaney, que interpretó a Priscilla, una película que creo que vos viste, pero yo no.
Sí, está re bien. Esta chica actúa re bien.
¿Tiene futuro?
Sí, porque acá está increíble y en Priscilla también, y son roles muy diferentes. Y bueno, Kirsten Dunst... Nada, la amamos, está re bien.
Sí, en el caso de Kirsten Dunst se habló de que ella tiene más de 40 y normalmente en películas de este tamaño no las dejan protagonizar a mujeres de más de 40 años. Después igual hay algo como que la más chiquita viene a reemplazarla, así que incluso es parte del mensaje meta de la peli. Pero que... Bella sigue siendo. Sí. Ella, yo en algún momento de mi juventud, yo te jodo a vos con lo babosa que sos con los actores, pero yo en algún momento también fui un poco así y Kirsten Dunst era una de mis...
Es que Kirsten Dunst es preciosa y para mí sigue siendo también preciosa.
Sigue siendo hermosa. Y se nota que no se toqueteó.
No.
Nada, me parece.
Envejecido con belleza y dignidad. Y bueno, y también hay como hay una cosita ahí de no solo meta esto que decís de que el pase de antorcha o de cámara en la película, sino que también en el mundo real, en el mundo Sofía Coppola, ¿no? Es como que, bueno, Kylie Spaney podría decirse que es la nueva chica Sofía Coppola, un poco llevada...
Ah, no lo había pensado, porque de la mano Kirsten Dunst Kirsten. Empezó...
Claro.
Kirsten Dunst empezó en Las Vírgenes Suicidas, no lo había pensado.
Sí, bueno, en realidad actúa de más chica porque ha hecho Entrevista con el Vampiro o Jumanji antes, pero bueno, es como que
es verdad,
empezó a ser conocida, o sea... Es su primer protagónico, digamos, las Vírgenes Suicidas. Y desde ahí ha trabajado varias veces y es muy amiga de Sofía Coppola. Y fue ella quien le sugirió a Sofía que la castee a esta chica para ser Priscilla porque estaban haciendo esta película juntas. Y ahí le dijo, mira, esta chiquita que está muy bien, así que fíjate. Y ahí, bueno, así que un poco le consiguió el papel.
Bueno, se supone, lo que se dice es que es la primera superproducción de A24 que desde el año pasado están diciendo que van a empezar a hacer películas más grandes.
Sí.
La realidad es que, y de esto hablemos poco porque, qué sé yo, esta película me parece que da para más. Es una película de 50 millones, su presupuesto es de $50 millones.
Uh-huh.
es un 20% de lo que salió de Flash, por ejemplo. Y hubo una época no hace mucho tiempo que 50 millones de dólares en realidad era una película de mediano presupuesto. No sé cómo hicieron en esta cosa con 50 millones de dólares, por más que igual es un número enorme e inimaginable. Es una cantidad de dinero que, no sé, teniendo un laburo común y silvestre, nunca vas a llegar.
No, claro.
Deberías trabajar durante 250 años para llegar.
Pero también para 24 es un número grande porque, no sé, creo que lo anterior más grande que habían hecho, creo que fue la de Ari Aster, sí. Boys Afraid, había salido tipo 20 o 30, no sé.
En realidad, Alex Garland, ya que estábamos, discúlpenos porque a veces tardamos en arrancar, pero bueno, ya que... estábamos hablando de Garland, sí, hizo Debs. Después Men, que es otra película. O sea, Garland siendo un director que me gusta un montón, es raro que no la vi. Y similar a lo que pasó con esta última de Ari Aster, todo lo que sé es que es una película de todos los hombres son unos monstruos y no me dio para nada ganas. Vos la viste también y me dijiste
sí,
que no te gustó. No te gustó para nada, ¿no?
No me gustó, la verdad. O sea... Tiene algunas ideas que están buenas, pero como que en general la película no aporta nada nuevo, como que su mensaje es medio on the nose, ¿viste? Y como tampoco nada, no sé, nada que aporte nada nuevo a la discusión. Completamente diferente a Civil War, por ejemplo, que creo que sí es muy interesante todos los temas que puede tocar y los debates que puede abrir, pero esta men, meh.
Sí, meh. Annihilation fue divisiva. Debs no la vio nadie, en general... Men se considera como su tropiezo. Pero bueno, Civil War en general está encantando. También está siendo un poco divisiva, pero me parece que está gustando más que no gustando. Lo he puesto a gustar. Es una de esas películas que se empezaron a analizar desde antes de que se estrenen, desde que sí. Antes que nadie la vea, cosa que es rarísimo. Por ejemplo, muchos yankees se agarraron de la idea de que hay una alianza entre California y Texas, que son los que están intentando... Bueno, finalmente llegan a Washington. Y bueno, ¿cómo puede ser que California y Texas se alíen? ¿Qué
claro,
sé yo?
Qué
la
momento.
Película es parte, en realidad, de... La peli te deja esa pregunta al aire. Se unieron porque...
Sí, pero porque no importa. O sea, no me parece.
No, porque
que
no importa y aparte usa la imaginación.
Claro.
Tendrá que ver con que ninguno, ni republicano, o sea, ni los republicanos de Texas, ni los liberales de California estaban de acuerdo con que un presidente se quede un
sí.
Tercer término y aparte sí. Bombardee civiles, como mencionan. Listo, no necesito saber nada más. El tema va por otro lado y. Hasta hace poco no se le pedía a las películas que te expliquen todo. Podíamos usar la imaginación. Y de hecho, una de las primeras cosas que me llamaron la atención, que obviamente en el tráiler, o sea, no son cosas que se podían discutir viendo solamente el tráiler, que me parece una decisión artística para construir este mundo muchísimo, pero muchísimo más interesante. No sé si lo pensaste, no sé si te diste cuenta. Porque yo lo pensé instantáneamente en la primera protesta. No hay celulares.
Sí.
No existen los celulares en este mundo. Si existiesen los celulares, toda la dinámica del fotoperiodismo sería absolutamente diferente.
Uh-huh.
Yo creo que algo tiene para decir la película sobre esta obsesión de sentirse testigo de las situaciones que están sucediendo adelante tuyo, siempre mirando todo a través de... en el mundo real un celular.
Sí.
Pero bueno, al no existir los celulares, estos fotoperiodistas son especiales. Si no, estaría todo el mundo
claro.
Sacándose fotitos y selfies
claro,
con
claro.
Las personas que acaba de matar.
Igual, digamos que el trabajo que tienen nuestros protagonistas es un trabajo real que sigue existiendo aún en un mundo con celulares, pero es cierto que la película a propósito quita el rol, digamos, de la gente filmando o haciendo un vivo en TikTok o en Instagram en una protesta o en una guerra,
En una protesta como la del comienzo, todo el mundo tendría el celular en la mano. Todo el mundo.
Entonces, y en un momento, creo que el personaje de Kaylee Spaney dice como, para esto sí me sirve el celular, como algo que no existe más o que ya no sirve más.
Es cierto,
más,
no hice esa conexión.
Y lo usa como para...
O sea, existir existe.
Sí, es como que existió y dejó de existir por alguna cuestión de que no tiene más señal y todo eso, digamos.
Bueno, es una peli muy inteligente. Alex Garland es un... muy buen director, pero es un excelente escritor.
Sí.
Y es muy inteligente cómo nos tira información sin que se sienta como exposición insoportable, ¿no? Cuando están apenas arrancan el viaje y están jugando a qué le vas a preguntar al presidente si logras hacerle la entrevista que quieres hacer. Empiezan con las cosas suaves, tipo un tercer mandato. No, eso es demasiado suave. Bueno, ¿qué tal bombardear civiles norteamericanos, algo que pasó en el 55 acá? Sí, ahí te estás acercando y después no sé qué otra cosa dice que es todavía peor y no, sí, esa clase de cosas le quiero preguntar.
Claro, y ahí de paso te van tirando info sobre, bueno,
la clase de presidente que es y, bueno, la idea de por qué, el porqué de esta guerra civil. Es muy inteligente. Bueno, otros datos de Alex Garland. Antes de dirigir era guionista. Trabajó con Danny Boyle varias veces. Sí. Trabajó en las películas de Danny Boyle más de género. Uh-huh. Por ejemplo, 28 días después.
Sí.
Un espectáculo excelente.
Sí.
Y Sunshine. Una película mucho menos vista que 28 días después. No, pero buenísima. Vi, ¿no la viste?
¿Serio? No, la vi. Sí.
Si la ves, la voy te a ver, va a encantar.
También escribió Never Let Me Go.
Sí, Never Let Me Go. Mucho. Increíble, sí. Increíble.
Una adaptación.
Dredd, que es una peli entretenida. Sí. Pero nada del otro mundo. En su momento gustó bastante, pero a mí no me volvió loco. Pero tiene sus, sus créditos. Y estuvo diciendo que se desencantó con el trabajo, de sentarse en la silla del director y que va a volver a escribir. De hecho, están escribiendo 28 años después con Danny Boyle.
De esas cosas que le preguntan todo el tiempo a Cillian Murphy y él con lo que odia responder cualquier cosa, debe estar rehinchado los huevos de que le pregunten esto, pero creo que va a suceder finalmente.
Sí, a mí me da lástima que 28 días después es buenísima. Después salió 28 semanas después, dirigida no por Boyle, sino por Juan Carlos Fresnadillo, un español. Está buenísima esa película también. Es la que comienza con el tipo, con Roth corriendo en un... una especie de descampado y que lo están persiguiendo un montón de zombies. Seguro que eso lo vieron alguna vez en Twitter, /X, aún si no vieron la película. Y bueno, como ya a esta altura, si hacen otra, es una Legacy sequel, se llama 28 años después, se saltearon 28 meses después. Claro. Me molestan esas cosas, me molestan. Pero bueno, estamos rodeando, estamos diciendo cualquier cosa porque es una película difícil de la cual hablar. No sé por dónde empezar. Es sobre el fotoperiodismo, es sobre sentirse ajeno a la situación que está sucediendo adelante tuyo. Sobre registrar y esperar a que otra persona interprete la situación y los límites a los que te puede llevar esa desconexión con lo que estás viviendo.
Sí, me parece que tanto la película así como es, digamos, como existe, que esto de lo que se habló bastante, creo que habías dicho algo vos, esto de todo lo que se habló alrededor de esta película antes de que se estrene y en las primeras, desde que se estrenó, digamos, las primeras reseñas de la parte divisiva de la película, si se quiere, es que hay gente que le molesta un poco esto de que Garland decide no distinguir los bandos.
No planta bandera.
No planta bandera, no es que dice tipo los republicanos son estos y los demócratas son estos, la derecha, la izquierda, etcétera, cualquier número o nombre que quieras ponerle o color. Y me parece que eso es completamente deliberado, o sea, Garland lo está haciendo por algo y me parece también que poner en foco a periodistas, fotoperiodistas y que...
Periodistas de guerra.
Periodistas de guerra y que Lee, el personaje de Kirsten Dunst, tenga como esta cosa muy estoica, ¿no? Y decir, bueno, el trabajo es este, es frío, no tenemos que juzgar si se quiere, tenemos que sacar la foto y que el resto de la gente juzgue y haga las preguntas. Nosotros simplemente mostramos los hechos tal cual son.
Registramos.
Registramos los hechos tal cual son. Me parece como que está relacionado, digamos, estas dos cosas. Y me parece que también está relacionado esto que dice el personaje de Kirsten Dunst, que me parece que es un personaje muy interesante. Creo que están re bien escritos como los personajes. Tenemos estos cuatro, ¿viste? Que simbolizan como una parte del periodismo o un tipo de personalidad dentro de la profesión, que está muy bien. Y Kirsten Dunst tiene este conflicto interno de que ella como que se muestra súper estoica y fría, pero en el fondo tiene una razón muy moral por la que lo está haciendo. Vemos estos flashes cuando ella está, creo que tomándose un baño, no sé qué, o por dormirse, que muy ve todas fuerte. Las cosas que registró, la persiguen. Y esto de sacar fotos a cosas tan terribles y que después le cuenta a Sammy, a este personaje de Stephen McKinley, que ella dice, me siento un poco defraudada porque yo creí que hacía esto para que la gente vea el horror y evitar el horror de esa manera, evitar el horror en mi casa, en mi país. Y no se puede evitar, no lo evitó y falló. Y un poco esta película también nos está diciendo eso, de que aún todos los horrores que hemos visto tanto registrados en el periodismo como en redes sociales, sin embargo, estamos yendo hacia ahí. O sea, como que no hay nada que nos pueda llevar a otro lado. Es como que no podemos ver. Y me parece que esas dos cosas están buenísimas y creo que Garland es muy inteligente de cómo muestra esto.
Sí, relacionado a eso y relacionado también a eso que estaba diciendo de me encantó ver una película que represente un poco cómo me estoy sintiendo últimamente con el estado de las cosas, por decirlo de la forma más general posible.
Sí, acá es que te das cuenta que no estamos solos. Garland se está sintiendo así, mucha gente se siente así.
No, eso seguro, pero uno se hace uno no puede evitar preguntarse para qué. ¿Por qué sacar fotos? Nosotros, en particular en el último tiempo, pero la verdad que desde siempre yo intenté ponerle algo de eso a lo que hacemos, que el podcast tenga una línea editorial, que a mí siempre me pareció que está bastante clara, pero de vez en cuando nos llega algún mensaje diciendo... me molesta cuando Fede se pone político. ¿Qué estás no sé qué estuviste escuchando todos estos años? O sea, a veces en ese comentario se incluye los escucho hace años y dale, más anticapitalista y esa clase de cosas. No puede ser lo que hacemos. Y sí, llega un punto con todo lo que se está viviendo de nuevo acá en Argentina que uno se pregunta ¿para qué? Es como que todo cae en oídos sordos. Y bueno, me parece que eso también se ve en el personaje de Kaylee Spani, que lleva un poco más lejos el no... No sé, yo me lo imaginé, y esto la verdad no sé si es porque es a lo que nos dedicamos, si es la clase de cosas de las que hablamos, porque yo interpreté que esta piba es más como una creadora de contenido. Está buscando sacar fotos espectaculares y ya está más... Va mucho más allá el hecho de no intentar encontrar significado. No sé si se entienda lo que voy.
No, me parece que está hablando de... Sí puede ser de la creación de contenido o de las redes sociales y de la cosa de buscar siempre como el momento más...
¿Están buscando como que sus fotos sean un entretenimiento?
Sí, pero también eso existe en el periodismo antes, y existió en el periodismo antes de que las redes sociales sean algo que, como lo que son hoy. O sea, de hecho, bueno, existe Nightcrawler y existe Ace in the Hole de Billy Wilder, que un poco muestran también ese lado oscuro del periodismo. Existe Network, o sea, hemos visto retratado ese lado oscuro del periodismo y del entretenimiento.
Todas grandes películas.
Sí, todas
anoten,
grandes películas.
Porque Vicky está tirando grandes recomendaciones. sí, es cierto.
Así que
pero
me parece que hoy en día, como con el surgimiento de las redes sociales, de viralizarse, de que un tweet la pegue o lo que sea, es como que nuestra mente va ahí automáticamente. Pero
mi
bueno,
mente,
también,
por lo menos, ¿viste? Yo me estaba...
No, pero es que está atajando. Bien, porque es lo que pasa y es el presente y estoy segura de que un poco también porque es una chica más joven que está empezando, uno puede relacionarla con la internet y con lo que pasa ahora, pero también puede leerse desde el lado del periodismo en sí, digamos, esto de tener la foto que gana el premio, de que, no sé,
seguro.
La foto más famosa, como de hecho tenía Lee también, el personaje Kirsten Dunst, que era re famosa y todos la conocían porque había sacado no sé, las fotos más famosas de los momentos clave de la historia.
Claro, es que en el caso de Nightcrawler es un psicópata el personaje de Jake Gyllenhaal, que sí. Bueno, para quien no haya visto la película, es de esas personas que se meten con una cámara, están conectados a la radio, a la frecuencia que usan los policías, escuchan que hubo un accidente y tratan de llegar antes de la policía para filmar cadáveres, por ejemplo,
sí. Y
después venderle esos planos a un noticiero. Lo que es extraño 10 años después de esa película y décadas después de las otras que citaste es que hoy en día todo el puto mundo hace eso. Todos
claro. Tenemos
una cámara en el bolsillo y constantemente estás scrolleando Twitter y entre pavadas que escribió alguien sobre su vida cotidiana te aparece gente que está filmando cosas en las que deberías en realidad estar ayudando, haciendo otra cosa. Lo último que hubiese pensado alguien es registrarlo. Antes era un psicópata suelto. Bueno, Nightcrawler, el final, véanla, es una película excelente. Pero me parece que hoy en día algo cambió y la cabeza, esta película me llevó a ese lado. Quizás soy más yo que la película, pero...
No, me parece que algo de eso hay. Y me parece que está ahí también esto de la ética y la moral, ¿no? De este trabajo. Y si se quiere también, si lo llevamos al lado de las redes sociales y de nuestra realidad, digamos, con la existencia de Twitter y de gente con teléfonos, ¿cuál es el límite de eso? Porque es cierto que algo de lo que dice Kirsten Dunst en lo que consiste la profesión es correcta, digamos, en el libro. Pero es como que, bueno, ¿pero hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto no hay un humano detrás de esa lente? Y bueno, y está este momento, bueno, el guión también muy inteligente, un poco on the nose también, pero me encantó cuando le dice, bueno, pero que si a mí me van a disparar, vos me vas a sacar una foto. Y Kirsten Dunst le dice, ¿a vos qué te parece? Y después termina siendo ella la que hace eso.
No, en realidad lo que me parece interesante del momento es que después de haber recibido esa respuesta semanas antes, nos podemos imaginar, ella termina siendo lo peor.
Claro.
No saca la foto a ella muerta, la saca muriendo. Cosa que
sí. Y encima la deja ahí. O sea, ni siquiera que la llora, va a buscar la siguiente foto.
La deja ahí porque no se quiere perder claro. Lo que va a suceder en el salón oval, creo que le dicen.
Uh-huh. Sí, que igual me parece como un toque abrupto ese cambio en el personaje de Kaylee Spaney. Jessie creo que se llamaba, ¿no? Jessie.
No me acuerdo.
Está planteado, sí, es cierto, porque ella dice como, bueno, que le encanta, que es su héroe, heroína, Lee, que dice, bueno, que nunca tuvo tanto miedo después de que pasa lo de Jesse Plemons, que vamos a hablar en esa escena, por favor, porque creo que me va a traumar de por vida. Estaba cagada de miedo, pero nunca se sintió más viva. Bueno, como toda esta cosa de la adrenalina que le da perseguir la foto, pero está como un toque...
¿Te pareció abrupto?
Un toque abrupto. Como un poquito más me hubiera gustado. Igual me gustó, bueno, pero como que dije, ah, bueno, tipo, pasar al lado oscuro de una. Ok.
Yo creo... Por empezar, en ese momento estaba 100% adentro.
No, yo también. Como que eso se me ocurrió después, como cuando la pensé a la película y dije, ay, no sé si está tan ganado, pero en el momento yo estaba como muy adentro.
Para que se den una idea, yo literalmente estaba durante el asedio a Washington al borde del asiento, no es una forma de decir, estaba al borde del asiento con la boca abierta.
Estás parado, te paraste directamente.
Sí, parado y temblándome las manos más o menos. Me dio la sensación de que eso siempre estuvo.
Sí.
Y ya que a vos se te ocurrió hablar de clásicos, ahora se me ocurre compararla con All About Eve.
Ah, sí.
El final de All About Eve.
Sí.
En el que vemos a alguien reemplazando a su ídolo.
Claro. Bueno, pero All About Eve creo que, o sea, como que está más a la vista las intenciones de esta chica más joven, ¿no? Como que,
sí, acá es...
acá es como que, no sé,
shock. Se
pone a llorar el primer día porque le impresiona la muerte y al otro día está fotografiando a Kirsten Dunst morir. O sea, es como un montón. En la película no es tan así como lo estoy diciendo. O sea, como que está más ganado, pero me hizo ruido después cuando la pensé. Sí, al contrario, creo que lo de Kirsten Dunst está todavía mejor. O sea, eso sí me gustó más de cómo ella ver este horror en su casa que ella quería evitar. Es como que la va haciendo un poco más...
Personaje
la va ablandando, si se quiere.
Más interesante,
claro. Sí.
Bueno, pero vayamos un poco para atrás. Esta es una película de carretera, ¿no? Un road trip.
Una road movie de guerra.
Claro. Bueno, en realidad quizás a la que más se parece, la comparación le queda un poco grande, pero se tiene ecos de Apocalipsis Now, ¿no?
Sí, es cierto.
Creo que
bueno, pero Apocalipsis Now, por la estructura capaz, pero es como diferente de la posición, digamos.
Sí, sí, por eso decía, tiene ecos. Están muy bien armadas las paradas.
Sí.
Cada parada, en cada parada sucede algo increíble, la cosa va en ascenso, pero están muy bien separadas entre sí, me parece.
Sí, me parece que está bien estructurada la película. Incluso esto de que sea una road movie me parece que es una gran idea para una película así, de esto de ir mostrándote como viñetas de cómo se ve una guerra civil a lo largo, bueno, tampoco que pasan por todo el país, ¿no? Pero como
en realidad,
varios lugares del país y cómo distintas personas, o sea, lo que va pasando, digamos, o sea, desde mini guerrillas, la protesta del comienzo, loquitos que toman posesión de un pueblo, pueblos donde no pasa nada, etcétera.
Sí, la cosa se va poniendo más extraña, más intensa, más difícil de discernir quiénes son, entre comillas, los buenos y los malos.
Sí.
En ese sentido me parece que se parece, valga la redundancia, es una de las cosas que yo interpreto como ecos de Apocalipsis Now, digamos. Pero sí, las paradas están bien delineadas. Como decía, bien separadas entre sí, son capítulos.
Sí.
Se lo vive como capítulos. Y algunos son tremendos. Vos recién mencionabas el de Jesse Plemons, y sí, vamos a hablar de ese. Pero a mí me encantó el concepto, la absurdidad del momento en donde llegan a estos dos soldados que están en un duelo de francotiradores.
No, eso es buenísimo.
Es increíble. Primero porque estas son palabras de Garland que leí en algún lado. ¿Qué es más país abandonado a su suerte que es aparentemente primavera y no guardaron?
Claro.
Es un lugar en donde no guardaron las decoraciones navideñas.
Sí, quedó el Winter Wonderland con los Papá Noel ahí.
Sí,
es
eso
gracioso.
Es increíble. Y después el diálogo que tienen con estos soldados es absurdo, porque es un diálogo que no podría, jamás se daría así en la vida real. Los soldados te dirían, nosotros somos del Western Front, no me acuerdo cómo se llamaba, no sabemos en qué bando está este otro tipo, pero bueno, enloqueció y nos está disparando. Está bastante claro lo que quieren saber los periodistas, pero bueno, les responden de una manera re demente, como si no importase, o como si fuese una locura querer saber.
No, pero me parece que lo que está diciendo ahí Garland es que este conflicto escaló a un nivel absurdo de que la gente se está peleando porque se está peleando.
No,
o sea, como que no hay una razón de tipo, yo soy de tal bando y creo tal cosa. Es como, bueno, qué sé yo, me está disparando y le voy a disparar. Como que me está preguntando,
sí, sí.
¿Entendés?
Sé lo que quiere decir la película con eso, pero me encanta que el diálogo es bastante absurdo. Y aparte el remate, tiene varios remates que son excelentes. El remate que, bueno, están discutiendo esto, el que está con el arma dice, bueno, hagan silencio. O sea, el que está con el arma le están hablando encima y el chabón está intentando salvarle la vida a todos. En un momento dice, ¿pueden hacer silencio? Momento de silencio, disparo. Y dice, bueno, tengo una buena noticia. Corte y de nuevo los vemos en la ruta.
Sí, corte y ya seguimos.
Personajes. Excelente, seguimos. Excelente.
Sí, sí, sí.
Creo que ese remate de escena está en segundo puesto solamente porque el final de la película es impresionante. Pero
sí.
Bueno,
pero
poco
bueno,
después,
la primera parada es esta de la estación de servicio, donde un poco también ya nos ponen en escena, digamos, de lo grave de todo esto, y es, bueno, donde se espanta nuestra niña Kaylee Spaney, porque, bueno, están estos locos que se agarraron a la estación de servicio, quién sabe qué más cosas, y dijeron, no, acá, chicos, esto es nuestro y tenemos colgado acá a esta gente. O sea, es como muy tremendo, y eso tampoco, ¿sabes qué bando? O sea, es como, bueno, gente loca, zona liberada, cosas que pasan en una situación así. O sea, eso es como me parece lo lo terrorífico del momento este y el momento de Jesse Plemons al final, que es como ya no sé si es un bando o es, bueno, es gente loca que aprovecha el momento y escupe su odio para el, donde sea.
Sí, me hizo mucha gracia cuando ofrece $300 y le responden, con eso te alcanza para un sándwich. No, $300 canadienses. Ah, no, sí,
claro,
eso. Llévate todo.
Ahora son los dólares canadienses los que valen, chico, atención, ¿eh?
Porque... Claro, el dólar absolutamente devaluado porque el país...
claro,
Estados
ex-país.
Unidos está, claro, ex país. Y después otra cosa que me parece bastante interesante es que el demente ese que acompaña, va, en realidad la sigue a ella a ver a los chabones colgados, le dice que le quiere sacar una foto y el chabón posa.
Sí.
Y el chabón se pone a posar porque en todas las paradas que hacen, bueno, salvo quizás la de Plemons, los soldados con los que está la prensa se dejan sacar fotos porque creen que son los buenos o que las fotos los van a hacer quedar bien.
Claro.
Esto sucede en la vida real, pero es otra cosa que me parece que está llevada al absurdo,
sí,
en esta,
sí,
película.
Sí, sí, es como porque... casi gracioso. Es como que esta gente, qué demente.
Sí, sí. Me parece que hay más de un momento en el cual no sabes si reírte, o sea, no te llegas a reír, pero... Si estás atento, entendés. Esto es absurdo. Estás, ¿sí?, jugando con el absurdo, Garland.
Sí, pero a la vez, como que me puedo imaginar que eso pase.
Sí.
No es que digo, ay, esto, qué absurdo, solo en una película. No, o sea, para mí esto era algo que tranquilamente puede pasar y esta gente existe. O sea.
Pero bueno, llegamos a Plemons, que para quien quiera saber, dato cholulo, es el esposo de Kirsten Dunst.
Sí.
Cuentan... que este personaje iba a ser interpretado por otro actor y al último momento se bajó.
Sí.
Y Kirsten Dunst dijo, lo puedo llamar a mi esposo,
sí,
Jesse Plemons, que es un
Kirsten
gran actor.
Kirsten Dunst consiguiendo trabajos a la
a esta
gente.
Altura,
o sea, tipo...
me causa gracia que fue, o sea, Jesse Plemons lo conocimos, la mayoría aprendimos su nombre y su apellido
Breaking Bad.
Sí.
Todd, cómo olvidarlo.
Es un personaje secundario ahí. Y ahora, digamos, no sé, 5 o 10 años después, trabajó, no, parece que con la mayoría de los grandes directores.
Es un capo.
Pero bueno, compararlo con el que hacía de Jesse Pinkman.
¿What?
Sí.
¿Cómo hiciste? Pero bueno.
¿Quién pudiera? Pero lo que quiero decir es Aaron Paul, que era el protagonista de,
claro,
Breaking Bad, desapareció.
Mirá, Bryan Cranston te diría que, o sea, Jesse Plemons tuvo mejor carrera que Bryan Cranston, aún con la,
cierto,
edad
de
Cranston. Pero pasa que el tipo es muy bueno realmente. Acá hace un cameo y es lo que más te queda capaz de la película, porque es tan bueno el chabón. Aparte, me encanta este dato real de que no sé quién había sido el actor original que iba a interpretar este personaje en esta escena que terminó bajándose. Pero viste esas cosas del destino que creo que, no sé.
Sí, difícilmente, es difícil de imaginar que alguien, que cualquier otro actor,
sí,
hubiese hecho un mejor trabajo.
Sí, Kirsten le dice, lo mandó un mensaje en ese momento y le dijo, sí, rehago, yendo, le dijo, y bueno, y vino y hizo esto, es increíble. Y encima, esas gafas las eligió él, o sea...
Ah, mira,
se
eso
había
no sabía.
Ido, sí, como dijo que quería tener como algo bizarro y que quede, y creo que las compró por eBay, una cosa así, unas gafas medio vintage.
No conocía la anécdota, pero sí pensé que es el detalle que te hace pensar que son personas jugando a ser soldados.
Claro. Es que este se disfrazó, tenía la ropa de soldado y el arma. Y dijo, acá yo hago lo que me parezca.
Sí. Y los lentes medio de Elton John hacen que la cosa sea medio extraña, que se vuelva, de nuevo, absurda.
Sí.
Por más que en ese momento yo estaba seguro de que alguno no salía vivo.
Sí. Pero el terror.
La verdad que sí. Muchísima tensión cuando... el personaje de la nena cae a la fosa común. Es terrible, la
sí,
verdad.
El sonido ahí también como... Bueno, el sonido de esta película es increíble, pero en ese momento yo sentí que me bajó la presión a mí, te juro, de lo tensa que me puso la escena y después caer a esa fosa. Sentía, no sé, el olor de la muerte, parece que lo sentí. Y me pareció increíble, te juro. Como...
Pero bueno, vos recién dijiste que es el momento más tenso. Para mí, segundo puesto, porque como dije antes, el asedio en Washington, no sé, todo lo que pasa, todo lo que pasa, no quiero hacer una lista, pero cada situación, es una película, no me quería olvidar de decir que es una película con muy buena puesta en escena, es muy creativa, es una película prolija, tal vez lo que más, la diferencia de Apocalipsis Now, que es una película sucia, es que esta es una película muy prolija. Hay muchos planos en los cuales el personaje está en el centro de cuadro, que es la clase de cosa, bueno, yo digo prolija, pero es la clase de cosa que también te deja sensaciones de que algo no está bien, justamente, cuando las cosas son demasiado simétricas. Pero bueno, hay momentos muy creativos, cuando están en este pueblo en el que parece que todo está bien, y ella sale a la vereda, y está este intercambio que dicen, trata de que no se note, pero mira el techo. Y es muy evidente que es un movimiento de cámara lo que estamos viendo.
Sí, es muy bueno porque es disimuladamente y despacito mira el techo y es como que nosotros estamos haciendo eso también. O sea, la cámara nos está mostrando disimuladamente y despacito.
Es el camarógrafo. Yo me imagino el camarógrafo agarrando la manijita y subiéndolo un poco para arriba. No veía un movimiento de cámara tan obvio, o sea, que te hace pensar que estás viendo las cosas a través de una cámara, que estás sobre un trípode y que el trípode tiene ciertos movimientos limitados desde el final de The Fabelmans, ¿viste? Fincher también hace muchas veces paneos que se notan demasiado prolijos, como que te sacan un poco de la ilusión.
Claro.
Esa decisión de puesta en escena me re gustó, pero en general me parece que es muy creativo con la puesta en escena Garland. Pero bueno, lleguemos a Washington cuando llegan a la puerta de la Casa Blanca, en la cual se construyó un muro de cemento, y salen esos autos y son interceptados.
Es tremendo, porque aparte
enseguida
te
das cuenta de que el presidente no está ahí.
Sí, vemos mucha muerte, o sea, cuando salen esos autos y son chocados, después sale gente random de ahí.
Sí, que no sabes quiénes son, pero son ejecutados.
Que no era el presidente, digamos, y son acribillados, o sea, es como... Es muy fuerte, realmente.
Y bueno, los de prensa son los primeros en notar que el presidente no iba a salir en esos autos, que
sí,
era una
Lee en realidad se da cuenta.
Sí, que en ese momento está teniendo un ataque de pánico.
Sí, está teniendo un ataque de pánico.
Algo muy en boga en las películas últimamente, en las películas y en las series. Vemos muchísimos ataques de pánico últimamente. Que
es
no
que
está
yo,
pudiendo
yo
sacar
estaría,
fotos.
Sí,
no
yo
está...
no puedo, o sea, aparte como te van arrastrando, tipo, no, vamos para acá, y le agarran como el chaleco, no.
Bueno, eso es otra cosa que me llamó mucho la atención, como aceptan la presencia de estos representantes de la prensa. Más allá de esto que habíamos dicho, de que siempre creen que son los que... O sea, están siendo fotografiados porque son los buenos.
Claro.
Esa cuestión de que los protegen y...
Sí, es muy loco eso. No sé, ¿será así? Calculo que sí, no sé, la
no
verdad.
No tengo idea. Hay como un respeto a
que,
la
claro,
prensa.
Claro, como somos la prensa,
situaciones...
bueno, tenés que estar... no es que le estaban diciendo, me estás estorbando ni nada, sino como que los cuidaban y...
Los cuidaban. Sí. Pero bueno, en ese momento Kirsten Dunst no está aprovechando el momento y sacando fotos. Bueno, una cosa que me parece que hace que toda esta secuencia sea tan efectiva. El sonido, como dijiste vos, el trabajo de sonido es excelente.
Sí, me encanta el detalle de que escuchamos muy claro, obviamente, los disparos de las armas que te aturden, pero el disparo de las cámaras también es como que está muy presente y se va como escuchando cada vez más, parece, incluso.
Bueno, es una de esas cosas que tienen que ver con el vocabulario, ¿no?
Sí,
disparos,
shoot.
Claro, disparo. Shoot. Creo, no estoy seguro si en español se usa tanto la palabra disparo, sí cuando estás vendiendo una cámara usada se dice cuántos disparos tiene, esa clase de cosas.
Claro.
Pero en inglés es más chocante porque es shoot.
Sí.
Es una palabra que es corta, te hace pensar en el sonido del disparo, ¿no? Shoot y
sí.
Se usa para las dos cosas. No, y lo que quería decir es que me parece que el sonido es extremadamente efectivo, pero es aún más... por el hecho de que constantemente vemos a ella, Kaylee, ¿cómo habías dicho que se llamaba? Jessie,
sí.
Que saca una foto y de repente silencio absoluto y vemos una ráfaga de dos o tres fotos increíbles que ganarían, viste, todos los premios habidos y por haber, cualquiera de todas. De repente un momento de silencio. Esos momentos me daban piel de gallina.
Sí.
Este final, toda esta secuencia final me pareció es de lo mejor que vamos a ver en el año, digamos. Estamos recién empezando con las películas de este año y estamos viendo cosas impresionantes.
Sí, yo creo que, bueno, esta y Dune 2, creo que todavía falta para que termine el año, pero imagino que van a estar nuestras favoritas.
Es difícil de imaginar que haya mucho que vaya a superar este par de pelis, sí. Pero bueno, una vez que están adentro de la Casa Blanca, ya hablamos del momento de la muerte de ella. Hablemos
de que
del
también
final.
Vemos las fotos encima. Son como tres fotos de Kirsten Dunst muriendo y es como...
Ah, sí, y me estaba olvidando del detalle.
Me parece un montón, basta.
Me parece un detalle increíble que para ese punto se curó del pánico. Y estamos viendo una mezcla de las fotos en blanco y negro analógicas de la foto, de la cámara de fotos que usa, le sigo diciendo Kaylee, Jessie.
Kaylee barra Jessie.
Pero se empiezan a mezclar también las fotos a color de la cámara digital de él. ¿Era su nombre?
¿La cámara de quién? ¿Del chico?
No, de ella. No, el chico ni tiene cámara de fotos.
Ah, no, por eso. Ella se llama Lee, pero no me acuerdo de eso. Porque...
Sí, mezcladas... De repente empezás a ver fotos a color. Te perdiste un detalle que está buenísimo, Vicky. Porque en ese momento estás viendo, digamos, es lo más diferente que pueden ser las fotos. Una analógica blanco y negro, alto contraste, y las otras digital a color. Es como que en ese durante unos minutos, la que entendemos que es la protagonista se acuerda de que ella está ahí para eso. Pero después cuando Jesse se va a la recontramierda y se pone en el medio del pasillo para sacar la mejor foto que iba a sacar en su vida, bueno, de nuevo se olvida y se sacrifica. Y Jesse tiene la foto del momento en que dispararon a una de las fotógrafas más famosas de la historia de la fotografía. Uh-huh. Y bueno, gran premio, ¿no? Pero después... La última escena me pareció también, está contada como una especie de chiste. Y sí. De hecho, yo fui el único que se rió.
Yo me reí también.
Por
cuando
suerte
dice...
es una película ruidosa y nadie se dio cuenta porque nadie se rió. Pero yo cuando dice, no, paren, necesito una declaración. Al comienzo lo que quería era una entrevista. Y sí. Yo dije, ¿logrará
claro,
algo?
Yo pensé que lo último que íbamos a ver era la entrevista. Cuando claro. Dice, paren, esto no está bien. Voy a entrevistar al presidente y luego que sea enjuiciado. No, nada
no,
de eso
porque
pasó.
Está tan metido en el quilombo que, bueno, esto es lo que me hizo reír.
Sí, sí.
Que en una situación como esa diga, necesito una declaración. El chabón dice, no dejes que me maten. Ok, con eso me alcanza. Y lo cagan a tiros. Y vemos la cagada a tiros en blanco y negro como si
a través de la,
ella sí, estuviese foto. Sacando fotos a la velocidad de la luz tan rápido que... se aprecia en cámara lenta cómo están acribillando a este político. Y después, en la primera parte de los créditos, se va revelando, en más de un sentido, ahora que lo digo en voz alta, otra foto de los cuatro soldados, creo que eran cuatro, posando, sonrientes, al lado del presidente muerto, el expresidente. Es un final excelente. Yo sí. No lo podía creer. Me quedé ahí con la boca abierta.
A mí me parece excelente y también oscurísimo de Garland terminar ahí porque, claro, después de esto, ¿qué pasa? O sea, ex país realmente. O sea...
Es perfecto. Terminar ahí es perfecto. Es una película que no se sobreexplica. No dura más de 2 horas.
No, se pasa volando encima, sí.
Es una película... Creo que leí en algún lado que ninguna película de Garland dura más de 2 horas. Cosa que me parece difícil de creer para lo que son. La verdad, es una peli que nos daba un montón de dudas, pero me encantó. Me pasó por arriba.
Sí, a mí también. Me encantó. Me parece, a pesar de que no toma... los bandos o los colores, como dije antes, creo que sí tiene un montón para decir y para mostrar el horror y el extremo al que puede llegar una sociedad como la norteamericana, tan armada, y cuando se llega a un conflicto de división social tan extremo, que también está pasando tanto en nuestro país como en otros, pero bueno, nosotros por suerte no estamos por ahora tan armados ni tan locos como en Estados Unidos, pero ¿quién
tan
te
locos.
Dice, no? Es como...
Tan no locos. Sé, tan armados... Vale. Tenés
seguramente
razón.
Que no. Pero bueno, el futuro dentro de 5 minutos capaz para nosotros nos toma 10, pero de todas maneras pues, se puede llegar ahí. Y me parece que que esta película, como también creo que ya dije, es un poco la forma de Garland de, sin los colores, mostrar como el conflicto y las consecuencias y el horror y la deshumanización, digamos, de la guerra, sin tomar bandos y poner también esto del periodismo en el medio y de la línea que se cruza o no se cruza, de la moral de este trabajo y de... Creo que tampoco lo responde, ¿no? Es como que simplemente se hace la pregunta y te hace la pregunta de, bueno, de qué está bien y qué está mal de este trabajo. Si...
Sí, para mí, tanto esta película como otras de las que estamos hablando últimamente, que estamos viendo últimamente, la pregunta es cuál es el punto. Uh-huh. Y como bien decís vos, esta película ni se atreve a intentar responder una pregunta así de complicada. Vicky, ¿querés pegar un volantazo?
Sí, porque la conversación sobre Civil War ya terminó, pero no queremos cerrar este episodio sin mencionar a patreon.com/quémese. Si quieren que sigamos hablando de estas películas que nos encantan, pueden entrar ahí y ayudarnos mediante una suscripción a que esto siga existiendo. Y hay una suscripción que les va a permitir escucharnos semanalmente en los QMS Varieté. Los QMS Varieté son algo que inventamos este año para hablar de cosas que no hablamos acá en el feed principal de QMS. Noticias, temas varios que se nos ocurren, etc.
En este momento hay 12. Sí. Son horas y horas. Si les gusta escucharnos, ahí tienen un montón de horas ya acumuladas para escucharnos hablar de, como dice Vicky, un montón de cosas.
Sí, también hay escenas eliminadas que no quedan en los episodios finales.
Ah, y muy importante, escuchar... si no están todavía convencidos de o no entienden que es un QMS Varieté, en todos los casos la primera parte es gratis. La primera parte en la cual les contamos de qué es lo que vamos a hablar, unos 5, 6, 7, 8 minutos. Nada, es una herramienta que ofrece Patreon desde hace poco que me gusta mucho y sirve para que escuchen por dónde va la mano de los varietes.
Así que los invitamos a que entren a patreon.com/quémese para leer mejor esto y bueno, si quieren, obviamente, colaborar con nosotros.
Exacto, si deciden hacerlo, les agradeceremos y a quienes ya lo hacen, les agradecemos. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chau.
No necesito tu guerra civil. Aguanten los Gans.